Pongan su Biblia en Mateo 18 y pongan su sermón enfrente. Tu sermón tiene menos y menos cada semana y quiero que lleguen al lugar que se estén confortables en poner notas y acerca del sermón. Esa es la razón que no tienen tantas notas como han tenido. Si vieron la primera canción que cantamos, no para los adultos, para los jóvenes especialmente, ¿de quién es el amor que me levanta? La segunda canción lo contesta. El amor majestico, no mi amor que me levanta, sino el amor de Dios. El amor de Dios me levanta de la impureza de aquí de la tierra. Lo amo porque Él me ama primero. Mateo 18, verso del 15 al 17. El título de este día es Restauración del compañerismo de la iglesia. Voy a hablar acerca de cómo ponemos este título, el mensaje, ir en el sermón. A veces, el mensaje o el título que pones ahí puede ser que atraiga personas a otras personas. Este título es parte positivo, es la iglesia y la junta y la restauración de la iglesia. ¿Cómo mantenemos nuestra junta buena? Para mantener nuestra junta bien, tú y el mis pecados deben ser confrontados. Y si yo no estoy dispuesto a confrontar mis pecados y tú cometes pecado en mi vida, tú debes confrontarme si yo tengo pecado. Si tú miras el pecado. En capítulo 18 vemos hasta esta semana con estos pequeñitos, nuevos creyentes. Todo este capítulo es acerca de la pregunta que pasó antes en el capítulo, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? Tú puedes ver en esta escritura y dirás, ¿cuál iglesia es la más grande? Te voy a decir, las iglesias que no practican la disciplina de la iglesia bíblicamente van a tener problemas en mantener una restauración completa en la iglesia. Dios dio la instrucción cómo hacerlo y todo es de Dios. Yo me doy cuenta, solo hay dos iglesias que practican la disciplina en la iglesia. Esta es una. Puede ser que haya otra que practique disciplina bíblica. Hoy vemos quebrado, fracturado, unión en la familia, en la iglesia. La semana que entra vamos a ver lo que dice en el 18, dice. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a ver esa escritura para ayudarnos aquí. ¿Qué da a la iglesia la autoridad de practicar disciplina en la iglesia? La Biblia es clara. El mismo apóstol que dio a Pedro y a Pablo ha pasado a los líderes de la iglesia por tiempo y tiempo. Esa es la autoridad. Vamos a ver la semana que entra, el 18, 19 y 20. Y los últimos 15, dice, del 21, dice, en perdón y las consecuencias de no perdonar. Y son significativos. Vamos a ver la escritura de nuevo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Tú y él solos. Cuando tú y compartes con alguien, antes de que lo compartas con él, tú debes tomar, la iglesia debe tomar disciplina contra ti. ¿Quieres mantener los problemas entre tú y otra familia privadamente? Así debe ser. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tú me confrontas de mis pecados, yo me arrepiento y yo digo que pido disculpas, te puedo mostrar que soy salvo. Pero si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En otras palabras, te llevas a alguien que él pueda ser infundido por dos o tres personas que se dé cuenta que él cometió un error o te ofendió. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Este día, el mensaje de hoy, ¿cómo mantener la iglesia saludable? ¿Cómo mantenemos nuestra iglesia saludable? Escuchen, venir a ser una persona de Dios, creciendo por medio de la palabra de Cristo, no es rápido y se lleva un paso a paso a paso. Creciendo en la característica de Cristo no pasa de la tarde a la mañana, pasa poco a poco y se aprende por hacer las cosas con presto a la palabra de Dios. Si quieres saber cómo vivir tu vida, cómo vivió Cristo, estudia la Biblia, viviendo con presto a su palabra. Y lo que tenemos este día es Jesús, los primeros discípulos de Cristo. ¿Ellos ya tenían la iglesia? No, la iglesia no se formó hasta después del día de Pentecostés. Esto era la segunda vez que Jesús utilizó iglesia. De lo que él habla es sus primeros apóstoles y los que seguían después. Él está diciendo a ellos y les da una forma de hacer las cosas cuando él ya se hubiera ido. Quiero decirte que este proceso son cuatro pasos y se lleva tiempo. Puede ser que se vea muy difícil hacerlo, pero no es acerca de ser rápido, sino a completar el propósito que tú haces. La restauración de la unión. Por eso se mira muy despacio, pero si es con presto a lo que Dios manda, va a seguir adelante, va a servir si lo hacemos con presto Dios manda. Es como el matrimonio. En la conferencia del matrimonio no será sorpresa que la Biblia en Génesis y por medio de toda la enseñanza de Jesucristo y de Pablo, hay forma de hacer el matrimonio. Y si quieres darte cuenta cómo es que sirve cuando no lo haces como forma de Dios, fíjate cuántos divorcios están pasando diario. Y eso es el... por esto vamos a tener esta conferencia de matrimonio. Y vamos a ver estas cosas ahí. ¿Sí sabes? Puede ser que ustedes tan jóvenes cuando ustedes se acuerden que las cosas no son tan fáciles como se mire. Mira, vamos a hablar acerca de esto a las personas que probablemente nunca han ido a una conferencia de matrimonios. Pero hay forma de hacerlo y se llama la forma que Dios lo manda. Vamos a ver con una persona que peca contra nosotros o contra la iglesia, que puede ser que envuelva más personas. Jesús enseñaba cómo ser humildes y tomarlo humildemente, pero nunca dijo que pecado debe ser voltear la cara para otro lado cuando hay pecado. No debes hacerte del ojo ciego cuando pasa pecado en la iglesia. Debe ser confrontado. Pero escuchen, tomarlo humildemente y ser humilde, así debe ser. Todo el tiempo sugiero que cuando aproximemos a alguien que él te ofendió o o tú lo ofendiste a él, o viven en un pecado, que todo el tiempo empiecen de esta forma. He tenido difícil cosas de hablarte cuando estás tú con tu esposa. Dile, ¿me permites decirte algo? Siempre pide permiso. Tómalo lo más humildemente que puedas. Humíllate. Sé paciente. Esto es Jesús está hablando claramente con de pecado. Pecado lo que destruye vidas y destruye la unión de la iglesia. Hay tres pasos. Ve y habla a la persona que pecó. Lleva uno o dos contigo y trae el problema frente a la iglesia. Lo último proceso, hay dos pasos a seguir. ¿Qué Jesús nos está enseñando cuando habla acerca de las personas o restaurar al hermano? Nuestra conducta y nuestras frutas importan. ¿Qué le digo a la gente todo el tiempo? Cuando tengas, hables con la gente, no esperes que los perdidos actúen como salvos. Pero cuando van a una iglesia deben actuar como cristianos. Conducta tiene mucho que ver. Tu conducta es más testimonio que tu palabra. Las cosas de la iglesia deben mantenerse lo más privadamente posible. No debe hablarse dentro de la iglesia, no debe hablarse en la calle o en el trabajo. Todo el tiempo debemos saber el propósito, arrepentimiento para el que ofendió y restauración de la unión. Por eso es que lo hacemos. La semana que entra vamos a ver más cerca el 18, 19 y 20, ¿en qué tiempo? ¿Por qué la iglesia tiene la autoridad para tener juntas de congregación? Es buena pregunta. ¿Qué le da a Tommy y a Pablo la autoridad de ser líderes en esta iglesia? Vamos a ver rápidamente algo, en verdad. De cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en las tierras será desatado en el cielo. Este pasaje y esta palabra nos enseña la autoridad que se le dio a los apóstoles. Ha sido pasado a la iglesia este día. Miramos esto y vamos a verlo nuevamente la semana que entra. Esta es la autoridad que da a la iglesia la forma de ser miembros seguidores de Cristo. Esta es la autoridad que permite a la iglesia de juntar miembros y separar miembros si es que la iglesia así lo ve. Esta es la autoridad que da el poder a la iglesia a practicar disciplina dentro de ella. Y te recuerdo de nuevo que esas son palabras de Cristo. Y son claras. Nunca he visto un comentario que tomó problemas con estas escrituras. Nunca he visto a gente que ignora esta escritura. Vamos a ver la escritura, verso por verso, parte por parte. 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. No puedo parar de decirte esto ahorita. No creerás cuántas veces alguien me envuelve en un problema para que paren el problema. Si tú no tienes la forma de confrontarles tú y él solo, no le digas a nadie más. Y si no has tenido valor de confrontarte tú y él solo, no tienes problema con él. Entre tú y él únicamente. Eso no significa el pastor o uno de los líderes o tus amigos. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano. Eso se considera el, se llama la ley. Esta es una regla. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Tú debes mantener las cosas limpias y de la orden correcta entre relaciones. Ezequiel 3:18 dice, cuando yo te digo, escuchen esta escritura, ¿tú sabes que tus padres están cuidando sobre tu familia? Y escucho mamás todo el tiempo que dicen que sus hijos adultos viven en pecado y utilizan esta palabra, yo solo quiero estar feliz, y los padres no los corrigen. Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablaras para que el limpio sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tú, sabiendo que alguien está pecando en la vida de alguien o especialmente en relación de tus hijos y no los confrontas, y su pecado, la sangre de su vida va a ser demandada de tus manos. Y en la iglesia que esté, que no confronte estas cosas. Esto no es algo de que podamos burlarnos o reírnos de esto. El pecado debe ser confrontado. Miren, escuchas esta palabra todo el tiempo, amor. Y te voy a decir lo que es amor este día. Amor este día, cuando tú miras a alguien viviendo en la forma más mala que puedan vivir, amor es este día que tú hazlo así, promote esto y vive como tú quieras. Ese es el amor de este día. ¿Sabes lo que el amor de Dios dice? Tú dile a esas personas que si no se arrepienten, van a ir al infierno a quemarse. Eso no sería políticamente correcto, pero el amor debe ser corregido y reprendido, porque el pecado es serio. ¿Ves unas escrituras antes? ¿Cómo tan serio es el pecado? Si estás dispuesto a vivir así, debes matar el pecado. No es amor poner ojo ciego al pecado. Porque estas personas se quemarán en el infierno si no los reprendes. Y gente que te llama, que tú no amas a las personas, tú deberás ir a la escritura y mostrarles esta escritura y estar dispuesto a ver en la escritura de Ezequiel y decirle a la gente lo que el cristiano, el amor cristiano es. Recuerda la regla, tú y él solos, privadamente. Si eso no sirve, lleva dos o tres contigo. Si eso no sirve, dile a la iglesia. Si eso no sirve, y si es miembro, sepáralo de la congregación y trátalo como que no es creyente. Míreme, creen ustedes, me miran como si fueran palabras mías. Estas palabras son de Jesús. 1 Corintios 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro. Si tienes un amigo que en verdad te preocupas por él, debes preocuparte de él, incluso si no es cristiano, y advertirle, enseñarles la verdad. En el 15, todo el verso, si tu hermano peca contra de ti, por tanto, si tu hermano peca contra ti, pon atención a ti mismo, si tu hermano peca, corrígelo, repréndelo, estando tú y él solos, y si no se arrepiente, ora por él. Esas ofensas Puede ser que te ofendan a ti. Puede ser a contra de la iglesia o contra tuya. Cualquier pecado que es cometido fuera públicamente es un pecado contra de la congregación de la iglesia. Es contra ti y nuestro testimonio. Puede ser tu vecino, alguien que hizo mal contra tu vecino. Dios es pecado contra de Dios, incluso un pecado privado que tú vienes a darte cuenta, eres obligado a confrontar ese pecado, especialmente dentro de la iglesia de tu congregación. Ese es tu negocio. Porque ¿qué dice con los siendo miembros? Yo soy seguidor de Jesucristo. Y sabes, cuando decimos eso, ¿qué requerimos? Que muestres que eres seguidor de Cristo. Actúa así. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Escuché esta historia. Alguien vino en un testimonio, alguien vino y dio gracias a la iglesia por mantenerlos fuera de cometer adulterio. Dijimos, no, nosotros no lo hicimos. Cuando tú confrontaste al último adulterio, me confrontó a mí también. En verdad, se ve que es la voluntad de Dios confrontar todo el pecado entre los hermanos públicamente. También el pecado público se debe reprender públicamente. Entre más público sea el pecado, más público debe ser la reprensión. Si ganaste, ganaste a tu hermano, lo salvaste del problema y de ese se prueba que es tu hermano por su arrepentimiento y estar dispuesto a restaurarte a ti en la iglesia. En el 16, pero si no te oyere, aún toma contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Quiero decirte, estamos en un tiempo malo en Estados Unidos. No tienes que tener un testigo a contra de ti por unos pecados. Tienes que ser acusado por algunos pecados. Y la ley dice, especialmente cuando viene a ser dentro de la iglesia, que tú no tomarás a ninguno más hacia afuera, a menos que haya varios testigos, y se aplica a la iglesia también. Debemos estar seguros que esta persona cometió este error antes de confrontarlo. No debe haber ninguna duda. Si él te escucha y confiesa sus pecados, si hay remordimiento, tú has ganado, ha sido formado parte de la restauración de tu hermano y debes decir gracias a Dios. Pero si no te escucha, si niega el pecado y tomas a uno o dos testigos, o a lo mejor a alguien que tú sabes que esa persona respeta a esta otra persona que tú llevas. Escucha, eso no es claro. Pero es lo que yo pienso de la forma más humilde debe ser. No tengo nada contra de nadie. Voy a poner arroz. Puede ser que diga algo de muestra. Yo creo que si Ross viviera en un pecado, yo voy hacia él y le diría, él no está de acuerdo con lo que yo le digo y busco a alguien. ¿Quiénes de los demás respeta y lo escucha? Y voy a esa persona para que vaya conmigo. ¿Puedo? Yo creo que la forma más buena de hacerlo, antes de yo llevar a Tom a ver a Ross, no voy y le digo a Tom todas las cosas únicamente para comprobar mi punto de vista. Llevo a Tom. Tom, quiero que vayas conmigo y voy. Que Ross escuche lo que yo le digo a Ross. Y entonces Tom lo afirme o lo desafirme. Yo digo que es la forma más salva de hacer las cosas, pero no es claro en la iglesia, en la palabra. Puede ser que no sería bueno que yo le informe a Ross, a Tom, antes de explicárselo a Ross. En el 17. Si no lo oyeres a ellos y la persona no niega o justifica sus acciones que se han establecido por testigos, Deuteronomio dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Cómo es que tenemos esta autoridad? Vamos a ver a la ley. Vemos a Deuteronomio. Y él nos da guía. De lo que hablamos aquí es que si no los escuchamos y rehúsa hablar con ellos, si continúa a negar la acusación o comete hacer lo mismo o seguir caminando de la misma forma, y ve lo que dice, dilo a la iglesia. Entonces envuelves más y más gente a poner más presión en la persona que él mire que está equivocado para que se arrepienta. El proceso de la disciplina de la iglesia tiene que envolver más de uno o más de dos o tres antes de que oficialmente venga a ser puesto en las manos de la iglesia. Cuando se pone en las manos de la iglesia, ya es la disciplina de la iglesia. Entre dos o tres hermanos que establezcan las cosas, es lo mejor. Este proceso está pasando todo el tiempo en la iglesia, la restauración de los hermanos. Pero viene oficialmente la responsabilidad de la iglesia cuando se lleva enfrente de la iglesia. Dile a la iglesia. No vas a corte civil o a otra religión, a otro grupo religioso. Dile a tu congregación, a los elders de la iglesia, para que resuelvan el problema. Los primeros seguidores de Cristo, que fueron los apóstoles, la iglesia, todos aquellos desde ese punto hasta ahora, que siguen a Jesucristo, que están dispuestos a unirse en nombre de Jesucristo, o antes, las sanciones o ordenados, o se le llama iglesia en el Nuevo Testamento, o iglesia establecida, ¿no? Ah, es una constitución, esto, gente unida que trabajan y vienen a ser parte de la iglesia, para que el Salvador les hable en el tiempo que venería. Y cómo tomar el pecado para establecer las leyes en la iglesia. Puedes ver cosas que hay problemas dentro de ellos también. Alguien tenía que arreglar esos problemas. Entre más y más seguidores de Cristo, tenían más y más problemas. Una iglesia se pone con personas simples que tratan de buscar la forma de caminar con Cristo. El matrimonio se juntó entre dos personas que tratan de hacer las cosas como Dios lo manda. Tratan de hacer esto que trabaje para glorificar a Cristo. Hay forma de hacerlo. Él nos enseñó cómo hacerlo. El 17c. Y si rehúsa tú escuchar a la iglesia, déjalo. Y tómalo como un gentil o un pecador. Si él no rehúsa escuchar la iglesia, es como un no creyente, como alguien que no pertenece a los seguidores de Cristo. Te voy a decir, no les dirás que no vengan a la iglesia, no los digas que no vengan a orar. Porque en la tiempo de la oración debes orar por ellos. Pero no tomarán la última cena junto contigo, porque el creyente no legalmente puede tomar la última cena de Dios, porque no se reconcilian con el cuerpo de Cristo. O serían, o no son seguidores de Cristo. 1 Corintios 5:2 dice, y vosotros estáis bendecidos, no deberías más bien haberos lamentado para que fueses quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pero no debemos echarlos fuera de la oración y de la congregación. Debes tomar, ¿qué es amor? ¿Dejarlo que sigan en su pecado o confrontarlos? Te voy a decir lo que el mundo dice. El mundo dice, le dije a los de la cárcel, te voy a decir un verso que ustedes no lo conocen. No me juzguen. Yo sé lo que dice la Biblia. No sé. Y ellos dicen que la Biblia dice, no me juzgues. Eso se lleva un poco fuera del contexto. No juzgamos las cosas a la persona, juzgamos las frutas de la persona. ¿Cuáles son las leyes? Quiero que mires que solo Dios Todopoderoso en la carne, Jesucristo, podía estas ideas tan maravillosas para establecer estas reglas. Yo nunca podría salir con esas reglas, pero Dios las tuvo. Hazlo privadamente entre tú, dos ustedes, mantenerlo privadamente. Si eso no sirve, lleva dos o tres contigo. Si eso no sirve, dile a la iglesia. Si eso no sirve, échalo fuera de la iglesia, de la membresía. Esas son palabras de Dios, que de Jesucristo. Hazlo privadamente para reprenderlo, para que regrese a la congregación. ¿Sabes lo que pasa todo el tiempo? Tú vas a ir a alguien que tú crees que tiene enemistad contigo o que pecó contra ti, y tú te darás cuenta que no fue un malentendido. Por eso es que no le dices a nadie, porque puede ser un simple malentendido. En una intersección aquí en el pueblo, en Rodmar, escucharon esto antes. Si tú pones todas estas palabras en el pueblo, en la iglesia y donde vayas, eso sería tratar de arreglar esto. Arreglarlo sería una imposibilidad. Pero si ves plumas allá en la intersección, porque se cayeron de un camión de gallinas. Si tú echas muchas plumas en el camino y lo tiras y todos se riegan por todo el pueblo, ¿cómo las vas a juntar? No puedes juntarlas nuevamente. Asimismo, las palabras, no puedes corregirlas después de que ya las dijiste. Puede ser que hay una explicación. Escuchen, no sé si ustedes puedan entender esto o tener esta palabra. Tú te admirarías qué tan fácil una persona recibe la corrección cuando él ora y tú oras y son amigos y lo hacen de humildemente. Y escucha esto. Y directamente, no busques formas de hacerlo, directamente. Tú te vas a admirar qué tan rápido esto sirve cuando se hace con oración, gentilmente, amigable, hacerlo de un espíritu humilde y directamente al grano. Así debe ser. Te voy a decir algo. En 1993, 28 años, vamos a tener 29 años, no hemos tenido al lugar de separar aquí una persona de aquí no mordes 5 veces. Eso no pasa seguido. Porque tú debes hacerlo bien y debes hablarlo con personas salvas y personas salvadas se arrepienten rápidamente. Por eso no pasa seguido. Si esto no sirve, lleva dos o tres contigo. Puede ser que otra persona que permitirá que la persona vea su error. Si eso no sirve, dilo a la iglesia. Puede ser que esto vendrá a ser más pública, tendrá efecto más rápido. Si no es la restauración clara de la junta, si eso no sirve, échalo de la iglesia. Ponlo en el mundo, para que sea oficialmente en el mundo, para que se dé cuenta. ¿Se acuerdan que el pródigo San, que no tenía nada que comer y estaba en el corral de los marranos y se habló lo que estaba pasando en la casa de su padre y él se arrepintió, se dio cuenta que cometió un error y esperaba que esa persona venga a darse cuenta que cometió un error? Quiero que mires la inteligencia, el intento de la enseñanza de Dios. Pleitos entre los hermanos es un testimonio malo. Cuando tú hablas mal de alguien, miembro de tu iglesia, es la forma más rápida de destruir tu iglesia, tu congregación. Todo esfuerzo para restaurar estas personas que cometen errores debe ser más bueno. Todas estas formas malas deben vencerse. Debemos restaurar a los hermanos y no echarlos fuera, restaurarlos entre dos personas. No puedo decir eso entre dos personas. Sería diferencias y divisiones en la iglesia. Pero debemos hacer todo el esfuerzo de separarnos de y repararlos de una sola forma, como Dios lo manda. Esta es la forma que Jesucristo dijo que serviría. Tomamos a los miembros de la iglesia seriamente. Esto es algo, un miembro debe ser bautizado y seguidor de Jesucristo. Alguien que ame a Dios, alguien que ama a Jesucristo y su iglesia. Y quiero decirte, cuando la iglesia toma la membresía de la iglesia seriamente, van caminando hacia un grupo saludable de la iglesia. Tres versos para cerrar. Esto viene a mi mente cuando pensábamos a ver a alguien. 1 Timoteo 5:24. Esto es, no podía encontrar la traducción rápida, pero los pecados, escuchen y miren, cuando hay algunos de sus ofensas van en la corte, todos saben sus ofensas. Hay otros de nosotros que sus ofensas todavía no se han dado cuenta de ellas. Pero quiero decirte, para esos de nosotros que pensamos que vivimos en un pecado y nos vamos a salir con nuestro pecado sin que nadie se dé cuenta, ningún hombre se dará cuenta, pero en el día del juicio Dios lo sabe. Si no te arrepentiste y sabes que estás pecando, no te saldrás con la tuya. Número 2. ¿Someternos a quién? Uno a otro. Quiero decirte, no sé mucho en la iglesia que se lleva más valor para confrontar a alguien que tú piensas que van por un camino errado. Eso es muy difícil. Es difícil. Piensa en esto. Me escuchaste decir una y otra vez esto. Si yo voy por un camino y Ross, Tommy, Billy, Charles y Pablo, Bob Williams y Bob Tilgery vienen y me dicen, hermano Bruce, tú estás cometiendo un error. Yo no me someto a mis hermanos que me aman. Yo sería un ignorante si no me doy cuenta de lo que me están diciendo. Someternos unos a otros porque yo sé que estos hombres me aman. Mateo 5:24. Por tanto, si tú traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No vendrías aquí a la iglesia si tienes algo contra de tu hermano. Y esta escritura debe enseñarte esto porque tú sabes que algo está mal. Y tú debes estar dispuesto a envolverte con Dios, porque Dios no te dejará en paz. El proceso es claro y en la escritura. Y pido que como iglesia no abusemos nuestra autoridad, pero que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos.